El motivo en esta ocasión de la convocatoria tiene que ver con el lanzamiento o el relanzamiento, mejor expresado, de la página web de la Secretaría con valiosísima información sobre el estado de situación de los juicios de lesa humanidad, aquellos que se han realizado tanto desde el retorno de la democracia como algunos que todavía se encuentran en curso, como aquí en Bahía Blanca, actualmente. ¿Es así?
Sí, bueno, en esta ocasión estamos relanzando una web que cuya primera versión nosotros habíamos presentado el año pasado. En ese momento habíamos puesto online todos los juicios que estaban en etapa de debate oral. Uh-huh. Y en esta ocasión lo que hicimos fue completar esa información con todas las causas de lesa humanidad que se desarrollaron en nuestro país desde la recuperación de la democracia hasta hoy. Entonces, lo que estamos mostrando es, por primera vez en un único lugar, toda esa información que hasta ahora estaba desperdigada en distintos lugares, ¿no? Esa información que era producida, por un lado, por la Secretaría de Derechos Humanos, pero por el Poder Judicial también y por el Ministerio Público Fiscal. Entonces, nosotros lo que queremos con esto es mostrar, por un lado, el volumen que ha tenido y que todavía sigue teniendo esta política, verdadera política de Estado, ¿no? Que más allá de las idas y vueltas, continúa hasta hoy, desde el 85, ¿no? Sabemos que estuvo casi paralizada durante un par de décadas por las leyes de impunidad y después que sufrió algunas pausas o demoras durante algunos gobiernos, pero digamos viene sostenida en el tiempo hasta el día de hoy. Y como vos bien decías, sí, podemos en esta página podemos ver los juicios que todavía están en debate. Yo entro, por ejemplo, pongo localidad, puedo filtrar toda la información que hay en función de algunos chicos que aparecen, ¿no? Por ejemplo, si uno entra y busca los juicios en la localidad de Bahía Blanca, ahí se va a dar cuenta de que en Bahía Blanca se han hecho muchos juicios de lesa humanidad y que hay uno que todavía está en debate, que cuenta con 38 imputados, que es un juicio vinculado a 334 víctimas. Y tiene además la ficha de una pequeña descripción de esa causa, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos mostrando para todas las jurisdicciones del país. Lo que es interesante es ver eso, ¿no? El alcance federal que tiene esta política de Estado, que se da en todas las provincias o casi todas las provincias de nuestro país. Entonces uno puede entrar a un mapita interactivo en el cual puede ver cuáles causas se han desarrollado y se están desarrollando en cada una de nuestras provincias.
Hola, Nicolás. Marcelo te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Bien, bárbaro. Estaba viendo el trabajo este que han hecho, que es magnífico, porque se puede seguir lo nuevo y se puede ver el archivo, pero también uno puede advertir en las palabras de gente de la Secretaría, como el caso de Pietragala, que hay como, no digo un desánimo, pero sí hay como una consideración de que una parte de la justicia no está trabajando como lo hacía en unos años atrás. ¿Hay clima de época? ¿Hay una derecha que trata de que esto se estire, que no llegue nunca a un fallo?
Sí, claramente esto se puede ver sobre todo en las causas que tienen que ver con donde se investiga la responsabilidad empresarial, ¿no? Esas causas son las que más fueron entorpecidas. Bueno, un ejemplo concreto y clarísimo es lo que sucedió con Pedro Blaquier, ¿no?
Sí, lo de Blaquier es como el ejemplo, digamos, clarísimo de
eso. Es como el ejemplo paradigmático de cómo el Poder Judicial obstruyó la causa, digamos, ¿no? Entonces, él terminó muriéndose e impune. Bueno, sí, eso es un poco lo que sucede sobre todo con las causas vinculadas con la responsabilidad empresarial, pero después en general, si uno mira durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, claramente no había una voluntad política de que las causas de lesa humanidad avanzaran. Entonces se suspendieron, no se paralizaron, pero sí se ralentizaron. Entonces Bueno, el Poder Judicial, una de las cosas que venimos diciendo hace mucho tiempo es que es muy sensible a los cambios políticos, ¿no? Entonces no es un Poder Judicial independiente, no, es muy sensible a los cambios políticos. Entonces esto claramente influye en el desarrollo de las causas.
Hay que poner membrana para que no sea tan permeable, digamos.
Hay que poner, sí, en realidad habría que hacer una gran reforma judicial, que eso es lo que estamos proponiendo, nuestro espacio político propone desde el gobierno de Cristina, ¿no? Es el único poder que no ha sido democratizado desde la vuelta de la dictadura. Entonces eso se nota.
Bueno, digamos que la parte empresarial está complicadísima, uno se lo imagina porque acá también pasó en todos lados, uno ve que la gente que está vinculada a las empresas que se beneficiaron o que fueron parte de la última dictadura caminan por la calle o se mueren de viejos. Pero con la mano de obra, con los militares, con los policías, con los civiles, sí, avanza la cosa.
Sí, bueno, nosotros acá hay una sección de la página web que se llama Los Juicios en Datos, y ahí uno puede ver, por ejemplo, que hoy en día hay 16 juicios orales abiertos en todo el país. Entonces, nosotros lo tenemos naturalizado, ya casi que te diría que no es noticia, pero es algo que nos debería, nos deberíamos sentir orgullosos, porque es una política que tiene un alcance que no se puede ver en otro lugar del mundo, ¿no? Que hoy, a tantos años de cometidos los hechos, todavía se estén juzgando y condenando a los responsables, ¿no? Por un lado, eso habla de que hubo muchos años de impunidad, como dijimos antes, pero por otro lado también habla de la voluntad de nuestra sociedad de no mirar para otro lado, ¿no? Sobre este tema, insisto, hay 6 provincias que tienen juicios abiertos hoy en día y con un listado de todavía juicios por venir, que bueno, eso habla del compromiso que nuestra sociedad ha tenido con resolver los crímenes vinculados a la última dictadura militar.
Y ese compromiso también marca la pauta, así como indica el detalle aquí en la página, de al menos hasta ahora 1.145 represores condenados.
Esa es una de las cosas que nosotros agregamos en esta versión de la web, que es un contador que muestra actualizada la cantidad de represores que han sido condenados hasta hoy. Se puede entrar a una pequeña ficha también de cada uno de ellos, donde cuenta un poco su historial, digamos, por qué se lo ha condenado, a dónde actuó, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que mostramos en esta web es las demoras que tienen en general los juicios, ¿no? Entonces hay como unos gráficos que muestran el promedio que tienen los juicios hasta que llegan a sentencia, ¿no? Y esto también habla de, por momentos, la escasez de recursos que vuelca el Poder Judicial para resolver esta sentencia, ¿no? Hay lugares a donde las salas son pocas, las audiencias son pocas por semana. Eso también tiene que ver con eso, con los recursos que el Poder Judicial pone a disposición de los juicios de humanidad.
Además, también la alternativa, porque eso ya se ha planteado aquí en Bahía Blanca en más de una ocasión, a veces el ámbito, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, ¿no? De la Universidad Nacional del Sur, el auditorio principal, o ahora el área de Tribunal Federal, no son demasiado espaciosos y muchos dicen, quedamos afuera, no podemos ver. Bueno, hay también dentro de esta página donde está la agenda de audiencias, la alternativa de ingresar y poder ver el transcurso de cada jornada en vivo, como si uno estuviese allí en el lugar.
Sí, ahí nosotros también estamos tratando de eso, visibilizar por a través de internet las audiencias, ¿no? Entonces que pueda la gente conectarse. Hay algunos colectivos, como por ejemplo la Retaguardia, que hacen de esa tarea su principal labor, ¿no? De tratar de difundir y mostrar las audiencias y que la gente las escuche, las vea, participe. Y otra de las cosas que lanzamos ya en la primera versión de esta web son los microrrelatos, ¿no? Que son pequeñas piezas audiovisuales que un poco cuentan las cosas más importantes que suceden en algunas de esas audiencias. Entonces son piezas que son producidas por distintos trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, que vienen de distintas disciplinas y que generan estos estas piezas audiovisuales que son muy interesantes para ver, con el objetivo de llegar a gente que no está tan, tal vez, tan vinculada con la temática, ¿no?
Sin dudas, ¿no? Y estaba viendo precisamente aquí en la página juiciosdelesahumanidad.ar, todo junto y con minúscula, aclaramos para que no haya error y puedan ingresar, sí, sí, correctamente, inclusive en aquellos momentos en que ya las audiencias han pasado, que son de semanas atrás o de meses atrás, clicando sobre la palabra vivo, no solamente se puede apreciar lo que está pasando en el momento, sino lo que ya pasó y queda guardado allí en la plataforma.
Sí, nuestro objetivo tenía que ver con eso, con poder que uno pueda encontrar en un lugar toda la información necesaria vinculada con esta política de Estado, que, como decíamos, es algo que nos tiene que rendir orgullosos a todos los argentinos, porque tiene un alcance. Bueno, esto lo vemos cada vez que tenemos la responsabilidad de representar al Estado argentino, tal vez en un organismo internacional, ¿no? Y vemos la manera en que es escuchado la Argentina cuando se habla de estas cosas, ¿no? En todo el mundo, digamos, nos miran con admiración, porque, bueno, esta es una política que no tiene comparación en ningún otro país.
Sin dudas, no, totalmente. Algo que nos esté quedando pendiente sobre el final de nuestra charla, estamos a unos minutitos nada más de que entre el panorama nacional de noticias, pero es muy importante, pero por sobre todo abarcativo el tema que estamos charlando, e importante el tomar conocimiento de la existencia de esta página y del acceso a estos archivos.
Sí, bueno, no, eso, nuestro objetivo tiene que ver con eso, con poder, por un lado, mostrar el alcance federal, el alcance que ha tenido a lo largo de todos estos años, y por otro lado, con mostrar que es algo que no se detiene, que todavía está en curso y que necesitamos que se acelere porque, bueno, los responsables y las víctimas están muriendo. Entonces, tenemos que meterle un poco de velocidad a estas causas.
Totalmente. Además de que, por supuesto, toda la información que se puede encontrar aquí en esta página es fidedigna, real, chequeadísima, porque hay todo un equipo trabajando detrás de todo esto para que llegue todo en óptima condición de claridad y de fidelidad, veracidad, de transparencia. Aparte, en cada una de las partes donde uno ingresa hay total simpleza en la presentación, o sea, cualquiera lo puede entender, no hay palabras rebuscadas, no hay nada complicado.
Sí, la idea era que no fuera una web solamente
para profesionales.
Claro, que o periodistas, o abogados, o creyentes, sino que fuera una web que nos ayudara con la tarea de difundir, ¿no? Y sí, esto es como la cara de un trabajo de hormiga que se viene haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos hace décadas, ¿no? Porque esto muestra la información que producen muchas áreas de la Secretaría, los abogados querellantes, quienes acompañan a las víctimas, los investigadores y las investigadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, del Archivo Nacional de la Memoria, artistas del Centro Cultural Conti que trabajaron en los microrelatos, reúne información que antes estaba en bases de datos separadas y que ahora nosotros lo que hicimos fue cruzar toda esa información y centralizarla. Entonces hoy tenemos una única base de datos que se sigue actualizando permanentemente y que se muestra a través de este sitio web.
Felicitaciones por todo este gran trabajo y gracias porque de esta manera toda la población puede acceder a toda esta información que es tan valiosa. Nicolás Rapetti, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de atendernos este ratito.
Gracias a ustedes porque, bueno, Radio Nacional en todas las provincias, en todo el país, también hace una tarea importantísima a la hora de difundir los juicios de lesa humanidad, así que gracias a ustedes también.